Bien, la Tàbia es investigadora invitada a la Universitat de Girona, es becària de la Universitat Externado y nos va a hablar de las lesiones jurídicas, fácticas y colectivas, reflexión sobre conceptos adaptados al derecho internacional público.
¿Cómo se inicia? ¿Aquí? Ah, ya lo vi, perdón. Ya. Bueno, primero que todo quiero agradecerles, por supuesto, a ustedes por estar aquí, pero a mi casa, la Universidad Externado de Colombia, que me siento muy orgullosa de representar y muy agradecida por haberme permitido toda esta fase de formación en Europa. Y a esta casa también que me ha acogido durante estos meses y que me ha dado, de la cual me he nutrido en forma maravillosa. La presentación que voy a llevar a cabo, entonces, voy a estructurarla de la siguiente manera. Primero voy a presentar un caso que me parece es revelador de algunos elementos centrales del campo en el cual llevo a cabo la tesis doctoral. Esto es el derecho internacional público y más específicamente la responsabilidad internacional. Voy a seguir, digamos, este contexto me va a permitir presentar cuál es el problema jurídico al que busca resolver la tesis y en ese sentido cuál es el objetivo del trabajo que estoy desarrollando. Presentaré en forma muy sucinta algunos de los conceptos claves que hacen parte del marco conceptual que propongo en la tesis y finalizaré con, digamos, una justificación un poco de cuál es, por qué ese marco conceptual que propongo me parece constituir una contribución al campo de la responsabilidad internacional. El caso al que quiero hablarles es un caso escogido al azar, en realidad, fue una decisión del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio fallado el año pasado, en el cual se constató que una norma sobre aranceles colombiana había violado los artículos 1 y 2 del acuerdo más importante de esta organización, el GATT, lo había violado. El órgano de solución de diferencias constata la violación y le recomienda entonces a Colombia que adopte medidas para que su derecho interno respete la norma internacional. Concluido el término, un plazo de 7 meses que se le da a Colombia para cumplir, Colombia dice, ya cumplí, listo. Pero quien había promovido la instancia, Panamá, considera que no es así y solicita a la Organización Mundial del Comercio que la autorice para suspender todas las obligaciones y concesiones derivadas del derecho de la Organización Mundial del Comercio de forma a que pueda recuperar todo el dinero que ha perdido por la aplicación de la norma colombiana. Finalmente, Colombia y Panamá llegan a un acuerdo para que esa fase de autorización en la que Panamá va a ser reparada sea suspendida mientras se inicia un nuevo diferendo que esta vez tiene como objeto saber si Colombia cumplió o no cumplió. Y en eso vamos hasta el son de hoy. Porque este caso nos muestra varios elementos centrales del derecho internacional y de la responsabilidad internacional. El primero tiene que ver con las fuentes. Las normas sobre responsabilidad internacional, como muchas otras normas de derecho internacional, son normas consuetudinarias. No están escritas en ninguna parte, no están codificadas en ningún tratado. Sin embargo, existe una compilación de algunas de esas normas que hacen parte de un proyecto de artículos redactado por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Esa compilación de artículos fue aprobada por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, es importante decir que esa resolución y el proyecto no tienen fuerza vinculante. En realidad, la obligatoriedad de esas normas está dada por el origen consuetudinario de esas normas. Por ello, las normas que están en el proyecto, pero que no reflejan la costumbre internacional, no son obligatorias en realidad. Entonces, es un documento que hay que manejar con mucha atención por esa razón. Pero no solamente en derecho internacional, en la responsabilidad internacional hay normas consuetudinarias. También hay algunas normas, como las de la Organización Mundial del Comercio, que hacen parte de tratados y se aplican a campos específicos. En algunos casos esas normas siguen la costumbre general, pero en otros se apartan de ella. Un segundo elemento que me parece puede mostrar este caso tiene que ver con el objetivo de la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional no es ni responsabilidad civil ni responsabilidad penal. Cumple funciones que uno podría atribuirles a las dos en realidad. En un sistema en el que no existe un órgano centralizado que se encargue de vigilar el cumplimiento de las normas, la responsabilidad internacional tiene una fuerte función de preservar la legalidad y de prevenir violaciones de normas. Y además, por supuesto, tiene una función de reparación, pero no es la única. Y esto se ve reflejado en la estructura del juicio de responsabilidad. Hay responsabilidad internacional cuando se produce lo que se llama un hecho internacionalmente ilícito, esto es, la violación de una obligación internacional que es imputable a un Estado. La obligación violada puede ser convencional, es decir, que viene de un tratado, de una decisión judicial, de un acto unilateral o de una costumbre. Y esto basta entonces para que haya responsabilidad. De ahí se derivan dos tipos de consecuencias para el responsable. El primer tipo de consecuencias está ligado a la preservación de la legalidad y consiste en las obligaciones de cesación del ilícito y de garantías de no, y dar garantías de no repetición cuando se presuma que puede haber nuevas violaciones. El segundo tipo de consecuencias es el de la reparación de los perjuicios que hayan podido ocasionarse como consecuencia de la violación del derecho internacional. Y digo que el caso lo muestra muy bien porque en la primera fase del procedimiento, como ustedes se dan cuenta, lo que se busca determinar es si Colombia violó o no las normas de del GATT. La segunda, que además en este caso es eventual y claramente secundaria, por cuanto en este caso se ha mantenido al margen mientras se determina lo esencial, es decir, si Colombia cumplió o no cumplió. De hecho, lo esencial en este caso no es determinar si Colombia cumplió o no cumplió, sino llevarla a cumplir. El sistema tiene claramente como objetivo que se respete la norma internacional. Un tercer rasgo muy importante para entender la responsabilidad internacional tiene que ver con las normas sobre legitimación para reclamar las consecuencias de la responsabilidad. De acuerdo con las normas generales, puede reclamar la responsabilidad todo Estado a quien se debe la obligación violada. Y cuando la obligación violada se debe no a un Estado individualmente, sino a un grupo de Estados o en general a la comunidad internacional, puede reclamar las consecuencias cualquier Estado que haga parte de ellas. Pero ojo, que no puede reclamar todas las consecuencias, puede reclamar las primeras. Cesación del ilícito, garantías de no repetición. Y solamente podrá reclamar la reparación si ha sido afectado directamente por la violación. Así, por ejemplo, en el caso de la OMC del que les hablaba, la primera instancia del procedimiento, en este caso fue promovida por Panamá, pero pudo haber sido promovida por cualquier Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, sin necesidad de probar que tenía un interés específico. Es decir, no tenía que probar ni siquiera que pensaba exportar las mercancías que estaban, a las cuales se referían las normas de Colombia que violaban los acuerdos. Sin embargo, la segunda fase, es decir, en la que Panamá pide que se le autorice a suspender las concesiones para recuperar el dinero, esa fase sí debe ser promovida por el Estado que pruebe haber sufrido efectivamente un daño como consecuencia de la violación. Es importante tener en cuenta que esas normas solamente se refieren a la legitimación por parte de Estados. Sin embargo, hacen referencia, digamos de forma accesoria, a que en algunos casos los Estados reclamen la reparación para otros sujetos o actores que pueden verse afectados. Y esto claramente hace alusión a un campo en desarrollo desde mediados a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto nos lleva a hablar de un cuarto elemento esencial para entender la responsabilidad internacional, que es el de la subjetividad internacional. En este ordenamiento jurídico, solamente el Estado y las organizaciones internacionales son reconocidos como sujetos plenos. Los demás actores se les reconoce un estado, algunos les reconocen un estatus como de personas jurídicas derivadas, de sujetos intermedios o de algún otro tipo, o simplemente no se les reconoce como sujetos y se consideran objetos de derecho internacional. Y en esta categoría entran, en principio, los individuos, a pesar de que se reconoce que tienen derechos, los derechos humanos, y otras entidades como, por ejemplo, los pueblos. El hecho de que no se le reconozca a esos sujetos, a esos actores, subjetividad internacional, tiene que ver además con un complejo sistema de instancias y procedimientos que es propio del derecho internacional. En derecho internacional no existe una jurisdicción universal que se aplique a todos los estados y ante la cual cualquier persona pueda demandar. Una jurisdicción solo es competente cuando un estado le ha dado su consentimiento para que así sea. Y además, las instancias, tal como han sido creadas, están diseñadas, digamos, para que quienes acudan a ellas sean estados, ni siquiera organizaciones internacionales. Existe, por supuesto, y esto, digamos, es mundialmente conocido hoy, instancias ante las cuales pueden acudir los individuos. Estas instancias son generalmente regionales, como las Cortes de Derechos Humanos, son mecanismos cuasi jurisdiccionales, como los de los Pactos de Naciones Unidas, en relación también con derechos humanos, o arbitrales, como en el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera. Para paliar un poco esa dificultad que existe de que los sujetos internos no puedan acceder ante las jurisdicciones internacionales, el derecho internacional tiene algunos remedios. Uno de ellos se llama la protección diplomática, que permite a un Estado reclamar los perjuicios causados que se le causan a sus nacionales. Pero bueno, ahora, en este contexto, tal como lo he planteado, la pregunta que yo me he hecho y que es la base de la investigación que estoy llevando a cabo es, aparte de los estados, de las organizaciones internacionales y de los individuos, ¿qué pasa con los otros actores que pueden sufrir lesiones en el marco de la responsabilidad internacional? Se debe entender que no sufren lesiones. Lo que yo creo es que sí lo sufren. Y en particular, creo que hay un grupo de actores que deben, cuyas lesiones deben ser tenidas en cuenta. Se trata de lo que yo he llamado, bueno, y en general la doctrina las conoce así, como entidades colectivas. ¿A qué entidades me estoy haciendo referencia? Estoy pensando en entidades pequeñas, como la familia, más grandes, como los pueblos, las comunidades indígenas, y muchísimo más grandes, como la comunidad internacional o la humanidad. Lo que yo considero es que en derecho internacional o en la responsabilidad internacional, esas lesiones no son consideradas como una categoría como tal. Por ello, el objetivo del trabajo que estoy llevando a cabo es el de proponer un marco conceptual que permita dar cuenta en forma sistemática de la práctica internacional en materia de lesiones sufridas por entidades colectivas. Y ese marco conceptual, que por supuesto no les voy a exponer todo porque no los quiero dormir, tiene tres nociones esenciales. La primera pregunta que yo me he hecho para llegar a ese marco conceptual es qué tipo de lesiones pueden sufrir esas entidades colectivas. Y he llegado a la conclusión que dentro de la responsabilidad internacional es necesario, en principio, distinguir dos formas de lesión. La primera es una lesión que yo he llamado jurídica, que aquí inicialmente llamé daño jurídico, que es inherente al hecho internacionalmente ilícito y que es sufrida por el titular del derecho o el interés que es el correlativo de la obligación violada. Es decir, si la responsabilidad internacional surge de la violación de una obligación, aquel que es el titular del derecho que es el correlativo de esa obligación sufre una lesión. Y a esa lesión yo la he llamado lesión jurídica. La segunda forma de lesión que es tenida en cuenta en el marco de la responsabilidad internacional es la lesión fáctica o el daño, que es la consecuencia fáctica de la violación, una alteración negativa de una situación fáctica que se produce como consecuencia de la violación de una obligación internacional. Ahora, esas dos lesiones pueden ser sufridas por entidades colectivas y entonces dan lugar al tercer concepto que propongo en la tesis, que es el de lesión colectiva. La lesión colectiva puede ser jurídica o fáctica. Se entiende que una lesión jurídica es colectiva cuando el interés o el derecho o el interés jurídico violado pertenece a todos los miembros del grupo o de la entidad colectiva en forma indivisible y a ninguno de ellos en forma exclusiva. El daño como tal es colectivo cuando la situación jurídica afectada es la de la entidad colectiva entendida como conjunto. Es una situación fáctica que es indivisible y que no puede ser reivindicada por ninguno de los miembros en forma exclusiva. Son los criterios de la definición. Ahora, a este marco conceptual que yo he propuesto, considero que constituye una contribución a la responsabilidad internacional por cuanto permite analizar la práctica internacional jurisprudencial, pero también no jurisprudencial, de tratados, incluso en algunos casos de aplicación de normas internacionales en el marco del derecho interno, y permite ver claramente varios puntos esenciales. El primero de ellos es que las dos formas de lesión esenciales, la lesión jurídica y la lesión fáctica, no siempre van juntas. Como les decía, en el caso de la OMC, puede haber violación, sí que haya consecuencias fácticas. Pero además, esto digamos, no voy a ahondar en ello, en algunos casos en derecho internacional hay lesión fáctica, hay daño, sin que haya violación de una obligación, por cuanto existen regímenes objetivos en los que se ordena la reparación por daños causados sin violación de una obligación internacional en los casos de actividades como el transporte de sustancias peligrosas, de hidrocarburos, material nuclear, etc. Un segundo elemento que me parece se destaca claramente con estas distinciones que yo propongo es que la víctima de cada tipo de lesión puede ser distinta. E incluso si la víctima de la lesión jurídica es colectiva, la víctima de la lesión fáctica que esta causa puede ser individual y viceversa. Y esto, por ejemplo, se ve claramente en un caso que justamente era el que hablaba esta mañana, el primer caso de condena de la CPI, de la Corte Penal Internacional, en el que se declaró responsable una persona por un crimen de guerra consistente en el reclutamiento de menores. Si uno piensa en la obligación internacional violada en ese caso, reclutamiento de menores, llegará a la conclusión que el titular del derecho que protege esa obligación son los menores. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, en el punto de las reparaciones, se da cuenta que ese crimen de guerra produjo unos daños que afectaron a la comunidad como tal de la que hacían parte esos menores, y ordenó medidas que buscaban el restablecimiento del tejido social, el restablecimiento de una situación fáctica. En este caso, claramente, la víctima de la lesión jurídica son los individuos, pero la víctima de la lesión fáctica es la comunidad. El marco que propongo, además, permite ver claramente que si la víctima de uno de estos dos tipos de lesión es una entidad colectiva, esa entidad colectiva como tal y no sus individuos considerados independientemente deben ser considerados beneficiarios de las órdenes de cesación del ilícito, garantías de no repetición o reparación. Esto ha sido claramente advertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia del 2012 en la que constata la responsabilidad del Estado del Ecuador por violación. Aquí tengo, pero es que me atoré. Por violación del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, considera entonces que el Estado ecuatoriano ha violado esa norma por cuanto no llevó a cabo la consulta previa necesaria para llevar a cabo unos proyectos de exploración y explotación petrolera. Considera que hubo esta violación y dentro de las órdenes, de la parte resolutiva de la sentencia, están medidas de garantías de no repetición y de cesación del ilícito. Se condena al Estado a llevar a cabo la consulta previa que no llevó a cabo, adoptar normas de derecho interno sobre consulta previa para prevenir futuras violaciones y además a capacitar a los funcionarios de los ministerios relacionados con los temas de exploración petrolera para que respeten la Convención Americana. En cuanto a las medidas de reparación, la Corte advierte que esa violación de la Convención Americana causó daños a la comunidad como tal, daños materiales derivados de los daños a los recursos naturales en el territorio en el cual habitaban, el territorio ancestral de la comunidad, pérdida de recursos económicos y además daños inmateriales, el sufrimiento colectivo del pueblo y la alteración de sus condiciones de vida. Y es interesante además porque aquí queda claro en la sentencia que la indemnización, que además es de casi 2 millones de dólares, debe destinarse a la comunidad como tal, a la asociación constituida por la comunidad como tal, para que ésta, de acuerdo a sus procedimientos internos, determine qué finalidad les va a dar, siempre y cuando sea una finalidad colectiva. Un último punto que me parece esencial y que creo que vale la pena resaltar es que estas distinciones que yo propongo hacer deja claro que si la entidad colectiva que es víctima de una lesión o jurídica o fáctica no puede estar presente ante una instancia internacional, digamos que en el caso de la Corte Penal Internacional y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las comunidades hacían parte de la instancia de alguna manera, es decir, estaban en el procedimiento. Pero cuando se trata de una entidad colectiva mucho más amplia o abstracta, como por ejemplo la humanidad o la comunidad internacional, que no pueden acudir ante una instancia, aún así se debe entender que ellas son las legitimadas para pedir las consecuencias de la responsabilidad. Y quien actúe en esas instancias debe hacerlo como su representante, es decir, debe actuar en beneficio de esas entidades. Así, por ejemplo, en un caso fallado en el 2014 por la Corte Internacional de Justicia, en el que Japón fue condenado por la violación de la Convención Internacional sobre Caza de Ballenas, es claro que las obligaciones que impone la Convención no generan derechos como tal para Australia, quien promovió la instancia. De acuerdo con la Convención, los intereses que protege tienen que ver con la preservación de las existencias de ballenas para las generaciones futuras y para toda la humanidad. Estas normas claramente las obligaciones que se derivan de esas normas tienen claramente como correlativos obligaciones de las cuales los titulares somos todos como humanidad, las generaciones futuras, pues. Esas entidades no pueden aparecer en la instancia, pero las órdenes que se deben dar sí pueden beneficiar claramente a esas entidades. En este caso, solamente fueron órdenes de cesación del ilícito, se ordenó a Japón que no diera más permisos de caza de ballenas, pero si hubiera habido órdenes de reparación, lo cual yo creo que era posible, esas órdenes de reparación no podían beneficiar a Australia, quien introdujo la instancia, sino debieron beneficiar a las generaciones futuras. Todo esto para decir que considero que este marco conceptual es particularmente novedoso, digamos, y útil en contextos como los de violación de obligaciones en materia ambiental, de protección de espacios internacionales, patrimonio común de la humanidad, derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, que no pueden acudir a instancias internacionales, pero que sus derechos pueden ser representados y debe entenderse claramente que son representados y no deben ser instrumentalizados, como sucede en muchos casos por parte de los estados. Concebir las lesiones colectivas como categoría permite no solo visibilizar a las entidades colectivas que están detrás de esa protección, sino garantizar una protección efectiva. Muchas gracias.